A esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Marcos Ibaceta, connotado jurista, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que le agradecemos, como siempre, la amabilidad de permitirnos esta comunicación con RCR. Muy agradecido por esta comunicación, doctor Ibaceta.
A usted, señor Hernández.
¿Cómo está observando usted el panorama? Ayer veíamos al presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no?, solicitar al Ministerio Público, al Poder Judicial, realizar una evaluación sobre la prisión preventiva, dice, ¿no?, a fin de garantizar su correcto uso en las investigaciones. También hemos visto que se está pronunciando el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, ¿no? Y todo esto a raíz de los hechos que hemos vivido en las últimas horas. El suceso lamentable, el suicidio del expresidente Alan García, la detención preventiva 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo analiza usted esta situación?
Bueno, yo lo que veo es un desconcierto y todo el mundo está opinando desde los más altos niveles de poder, pero con perspectivas parceladas que no muestran a la población una ruta clara. O sea, no es una guerra entre la prisión preventiva y la condena, ni entre el proceso. La prisión preventiva es un mecanismo que está previsto en la ley, cuando se dan ciertos supuestos en el proceso respecto al que es investigado. O sea, que el delito sea grave, ¿no?, que exista peligro de fuga, o que tenga poder suficiente como para entorpecer las investigaciones. O sea, no hay discusión de que es procedente y es una atribución del fiscal solicitar la prisión preventiva, ¿no?, en la etapa preliminar o en la etapa judicial. Entonces no podemos decir que la prisión preventiva no debe existir porque es una condena anticipada. No, señor, si se dan estos supuestos, entonces la prisión preventiva es procedente, pero el juez tiene que valorar adecuadamente los medios de prueba. Porque no olvidemos que para una prisión preventiva no se requiere certeza, sino apariencia de derecho, probabilidad fundada, que casi nos conduzca inequívocamente a una condena. O sea, cuando la probabilidad es muy alta, entonces hay que tomar medidas para asegurar la eficacia del proceso, porque si no sería ilusorio. Ahora, lo que sí cuestionamos es el comportamiento de fiscales y jueces para determinar la detención y el tiempo de detención, y además la forma de presentación de los sujetos procesales. En principio, por el criterio que le estoy explicando, yo estaba de acuerdo con la detención de los esposos Humala Heredia, ¿no?, como de cualquiera que comete un delito y hay elementos suficientes de convicción de esa probabilidad. Pero no podemos tener un proceso eterno, ni una prisión preventiva, que es una medida provisional, transitoria, modificable, también eterna. Entonces, en el Perú, siempre por la ineficiencia y la ineficacia de nuestro sistema de justicia, de los operadores, una fiscalía no se puede demorar tanto tiempo en hacer investigaciones, y los jueces no pueden demorarse tanto tiempo en efectuar juzgamientos, tal como ocurrió, recuerda, en los casos con la gente involucrada en los actos de corrupción de Montesinos en el año 2000 al 2005. Un proceso llegó a demorar 9 años, 10 años, casi que tuvieron que separar a un general del proceso porque ya era una lesión a su derecho. Pero acá en el Perú se establece, por ejemplo, es un proceso complejo. Y por lo tanto, siendo un proceso complejo, si se dan los supuestos de detención, esta puede durar hasta 36 meses. No dice que dure 36 meses, dure hasta 36 meses, ¿verdad? Por lo tanto, si se va a dictar una medida de detención preventiva, uno tiene que evaluar cuánto de medios de prueba y de elementos de convicción existen y hasta qué nivel de conocimiento le lleva al juez para decidir el tiempo. Eso se llama proporcionalidad, ¿no? Después de hacer un análisis de razonabilidad. Pero acá no. Aquí el fiscal pide 36 el máximo tiempo, el juez le concede los 36 el máximo tiempo, y el fiscal dice, tengo tiempo de sobra para investigar. Pero oiga, el proceso no puede estar abierto para una investigación y meter a la gente a la cárcel por tanto tiempo. El proceso debe estar a cargo de investigadores fiscales con equipos adecuados, y si hay elementos, como digo, de tensión, el juez puede tranquilamente decir, oye fiscal, con tu equipo tú tienes para investigar 5, 6, 7 meses, 8 meses. Yo te concedo la detención 8 meses. Pero a los 8 meses, como esa medida es provisional, es modificable, es transitoria, a los 8 meses se puede pedir, a través de un control de legalidad, que se reevalúe el tema. Porque no hay cosa juzgada acá. Entonces, si el juez a los 8 meses verifica que el fiscal no avanzó en sus investigaciones, entonces la prisión preventiva empieza a convertirse en una prisión injusta. Porque con lo que queda del tiempo, el fiscal dramáticamente no va a cambiar esa situación. Y no podemos tener a gente presa con autoridades indolentes. Y automáticamente allí debería modificarse la detención preventiva por un arresto domiciliario u otra medida más flexible. Pero no, el juzgado no puede estar concediéndole al fiscal los plazos máximos, cuando estamos viendo que hay investigaciones, señor Hernández, que ya tienen 3, 4 años y no han avanzado absolutamente nada. Esa es la crítica. No es desaparecer la prisión preventiva, sino su adecuado manejo con flexibilidad de acuerdo al avance del proceso y a las valoraciones que el juez tiene que hacer.
Con racionalidad, ¿no? Con mucha racionalidad, ¿no?
Así es, así es.
Ahora, pero esos mecanismos también, por ejemplo, que se invocan de detención domiciliaria, también tiene un plazo, ¿no? Porque no pueden estar confinados en su domicilio todo el tiempo que al fiscal se le ocurra, ¿no?
Es que son como escalones, ¿no? Si comenzamos de lo más alto y no se avanza en la investigación y los medios de prueba que aporta el fiscal no cambian en mucho, los supuestos que llevaron a dictar la prisión preventiva, se cambia a arresto domiciliario. Pero si el arresto domiciliario tiene un tiempo y se revisa el proceso y tampoco avanza en ese proceso en mayores elementos de convicción, tiene que variar a comparecencia simple. Eso no se entiende, señor Hernández.
Ahora, doctor Ibaceta, el otro tema que también genera opiniones, genera críticas, es que daría la impresión que hay una justicia selectiva, ¿no? Mientras en algunos casos se acelera el proceso, en otros ni siquiera se conoce cómo marcha el proceso, ¿no?
Pero es evidente que tiene que ser selectiva cuando no se forman equipos sólidos, ¿no? Con mucha tecnología, con profesionales altamente competentes en todas las áreas de investigación, que puedan dar respuestas prontas, procesar la información que llega de manera muy rápida y sustentarla ante el juez. No, se demoran un mundo de tiempo. Creo que si llega información, van a estar un mes para hacer su análisis. Si citan a alguien, mientras llega la notificación, han pasado 2 semanas. Es decir, no podemos tener un sistema lerdo y lento de procesamiento. Entonces, cuando un equipo investigador tiene estas falencias, va a demorarse y en esas demoras tiene que priorizar. Y esa priorización implica, pues, discriminación.
¿Qué es lo que genera exactamente todas estas controversias sobre las que estamos tocando, doctor Ibaceta, ¿no? Ahora, permítame tocarle otro tema que también está en la opinión pública, ¿no? Hace poco menos de una semana, ¿no?, se instaló una mesa de diálogo en la zona de Chaguaguacho, ¿no?, por el tema de Mina Las Bambas, ¿no? E incluso se conformó una comisión de diálogo de derechos humanos, ¿no? Donde, y ahí viene lo preocupante, donde se acepta la presencia en esta mesa técnica de derechos humanos del Poder Judicial y el Ministerio Público. Hemos escuchado hace 2 días al dirigente de Fuerabamba, el señor Gregorio Rojas, insistir que una de las condiciones sine qua non es que sean liberados un grupo de comuneros que tienen procesos abiertos desde hace buen tiempo, ¿no? Y también los ex asesores o los asesores, ¿no? La gran pregunta que surge aquí, ¿es posible poner ese tipo de condicionamiento y es posible que un presidente del Consejo de Ministros, ministro de Estado, hayan aceptado una mesa de esta naturaleza?
Mire, el problema se suscitó por la inercia del Estado, la indolencia del gobierno, de dejar pasar más de 1.5 meses sin atender el problema. Luego se produjo la detención de los asesores y de este dirigente
Gregorio Rojas.
Sí, Rojas. Y hay investigaciones abiertas contra centenares de personas. Entonces, se condicionó mucho que liberando a su dirigente podían negociar. Si el dirigente estaba investigado, repentinamente le dan la libertad, pero con un argumento que se publicó en todos los medios de que él habría sido víctima de manipulación de sus asesores. Oiga, eso no se lo ha creído nadie, porque ahora que se le escucha, a ese señor no lo manipula nadie, él sabe lo que hace. Pero en su mente ya se quedó grabada, así como en los comuneros, que con un poquito de presión y unas interpretaciones forzadas pueden lograr su libertad y generarse impunidad. Es más, que luego de su libertad, ese dirigente se fue o tenía que ir a su comunidad a dar cuenta, pero antes de eso emite unas declaraciones a través de medios de comunicación donde él dice que el acuerdo que firmó con el primer ministro, con el gobierno, fue producto de la presión que ejercieron sobre él y que ni siquiera lo leyó. Entonces se liberó de todo y dejó abierto el camino para que con una mesa de diálogo que el gobierno acepta, empiecen a presionar al gobierno como si nada hubiese pasado, sabiendo que con esos actos de fuerza, si lograron la libertad de su máximo dirigente, podrían lograr la libertad y la impunidad de todos los demás. Y eso es lo que está pasando. Ahora, les han puesto como condición, quieren que vayan representantes del Poder Judicial y la Fiscalía. Eso no se puede aceptar, porque una cosa es que vayan representantes institucionales, pero que no pueden hablar de procesos ni de decisiones judiciales, porque se lesionaría la independencia de los jueces. Y entonces aquí habría una justicia selectiva para el gusto de quien más presión ejerza. Y entonces, esto si los comuneros no renuncian a esas exigencias, va a entrampar el proceso y vamos a tener una toma de carreteras y de repente más violencia.
Claro, pero acá el tema va un poco más allá, ¿no? Porque se ha convertido en un elemento de presión para poder dialogar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tiene que actuar el Estado en este caso?
Bueno, pues es que ya se debió hacer un estudio de nuestra historia pasada, ¿no? Recuerde usted los casos de Loroya, de Casapalca, de Moquegua, de Arequipa, de Puno y Bagua. Siempre ha sido lo mismo. Recuerde que se puso de moda a partir del 2005 la instalación de mesas de diálogo. Pero las mesas de diálogo siempre han sido lugares de rendición incondicional de los gobiernos. Y no se ha hecho nada para estudiar alternativas de solución y estamos ahora con el mismo problema y sin ningún plan de emergencia, sin un plan de contingencia. Y entonces la fuente Ovejuna, si son miles de campesinos que se movilizan, comuneros, sea cual fuere la razón, por una torpeza del gobierno o de la empresa, pero tolerada por el gobierno, y no definiéndose jurídicamente cuáles son los derechos de la comunidad y de esta empresa en esos contratos que ha celebrado. Entonces, yo pienso que otra vez esa mesa de diálogo va a ser una mesa de rendición incondicional de este gobierno.
Ahora, el Poder Judicial ya planteó un punto de deslinde, ¿no? Y ha dicho que no va a asistir a ninguna comisión, en este caso tampoco al de las Bambas, porque en realidad el ejercicio de la justicia es de manera autónoma y existe un mecanismo para que la población, ¿no?, pueda ejercer su derecho al esclarecimiento y a plantear los recursos que cree conveniente cuando lo considere. Entonces, si ese es así, ¿por qué insistir en este tema? O sea, el Poder Judicial debe ir a sentarse en esa mesa, el Ministerio Público debe ir a sentarse en esa mesa, porque hemos escuchado a algunos funcionarios del gobierno decir, no necesariamente los jueces o los fiscales, pero algún funcionario podría ir a explicarles cómo es este procedimiento. ¿Sería eso correcto, doctor Ibaceta?
No me parece porque no hay nada que explicar allí. O sea, que van a pedir que un presidente de Corte Superior o el presidente de la Corte Suprema o el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura o algún miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial vaya a sentarse ahí. Sentarse para decir qué cosa cuando ellos no pueden influenciar sobre sus jueces. Y que el primer ministro aparentemente prometió que sí se podía solucionar, pero el tema es que si Gregorio Santos, ¿no?
Rojas.
Gregorio Rojas pudo lograr su libertad con la presión, entonces ellos van a seguir presionando y no sé cómo se va a salir de este entrampamiento. Se quebraría el Estado de Derecho si va un miembro del Poder Judicial y después resulta que un juez avala un pedido del fiscal para liberar a alguien del proceso, ¿no?
En todo caso, ya para qué está el Poder Judicial o el Ministerio Público, se tendría que en todo caso ya conformar comisiones en diferentes puntos del país y revisar los procesos allí, ¿no?, de manera pública.
No, lo único que el gobierno puede hacer es prometer, exhortar al sistema de justicia para que acelere los procesos y se defina la situación jurídica cuanto antes. Ellos no pueden prometer nada más.
Muy bien, mi estimado doctor Ibaceta, como siempre, muy agradecido por la atención con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Buen día, gracias. Era la comunicación con el doctor Marcos Ibaceta Marino, ¿no?, jurista, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.